Pedro que juega con Iniesta, Iniesta que tiene espacio por delante, vamos Iniesta, Iniesta que la pone para Piqué, remate de Piqué, gol. ¡Gol!
Hola, soy Montserrat Domínguez, esto es Extra, el podcast del País Semanal, y no, hoy no hablamos de fútbol, pero sí de un futbolista, una estrella del Barça y hasta hace muy poco de la selección española, y que ahora explora un nuevo territorio, el del tenis. Gerard Piqué, un hombre además al que le encanta entrar en polémicas.
Mi madre es la que me mete más broncas cuando me meto también en, ¿sí?, en fregados de estos.
Sí, yo creo que sí.
¿Qué dice?
No, pero mi madre es muy bueno porque mi madre y mi padre.
Exigencia.
Y también mi representante un poco, cuando yo empezaba, claro, y me metían fregados que me llamaban Gerard, media hora en el teléfono, joder, tal. Ahora es que me meto en un fregado y ya no me llama nadie, ya me den por el culo. Ya están hasta los. Ya que le den por el culo, ya se vará, ya se va a buscar a la vida. Pero es que ni mi padre ni mi madre, a nadie. Como totalmente supernatural. Bueno, que ya la has liado, ¿no? Venga, pues.
Pero eso a lo mejor te motivaba más, ¿no? Cuando te llamaba.
Bueno, me sentía más amado, como que les preocupaba. Tía, es que ahora ya no ni les preocupo. Digo, ¿qué pasa, tío? Que me metí un fregado enorme, no me llamáis, hostia.
Resulta que a Piqué ya nadie le llama para regañarle por meterse en fregados, así que puede que estemos ante un nuevo Piqué o que la gente haya tirado ya la toalla ante el Jesús Ruiz Mantilla. Ha estado con él. ¿Qué tal, Jesús?
Muy bien, Monse.
Vemos muy, muy preocupado de que no le quieran.
De que no le quieran por llamar la atención montando los pollos que monta cuando habla en los medios de comunicación. Pero después de haberle hecho la entrevista, ha seguido con las polémicas, ¿eh? Sí. O sea, que no se le ha quitado. Uh-huh. Y no sé si después del domingo, cuando salga en el País Semanal, le llamarán o no.
Oye, pero tú le entrevistas no por sus polémicas, pero sí por un fregado, ¿eh? Un fregado que no deja de ser una empresa nueva que ha organizado.
Un fregado para mí admirable.
Que es organizar la Copa Davis.
Organizar la Copa Davis, pero no solo organizar la Copa Davis. Cambiarla de arriba abajo, un campeonato que llevaba 100 años con una estructura, y él ha convencido al mundo, a la élite, a los directivos, a los jugadores, a los medios de comunicación, a los patrocinadores, de que esto tenía que cambiar radicalmente para hacerlo un campeonato atractivo. Y se lo trae, se lo cambia de arriba abajo, junta toda la competición en una semana en una ciudad, y durante esa semana la gente de esa ciudad y también los telespectadores en muchas partes del mundo puedan disfrutar de un campeonato, que es una especie de mundial de tenis con 18 equipos jugándose la vida.
O sea, que es un experimento. Esto se va a jugar ahora en noviembre en Madrid,
a partir del 18 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid.
Hay algo divertido en la entrevista que le haces a Gerard Piqué, y es que te cuenta que todo esto, o sea, toda su inquietud, él tiene otras inversiones y otras empresas, pero todo esto surge de las horas muertas en el Mundial de Sudáfrica, el que ganó la selección española, y uno pensaría que estaría en una situación de tensión permanente, absolutamente concentrados, lo que estaban era jugando a la pocha y aburridos, ¿no? De partido y partido.
Bueno, no solo estaban hiperconcentrados y cumplían con los entrenamientos, a la vista está, porque ganaron el Mundial, sino que estaban tan concentrados que se aburrían, y Piqué, que es un hiperactivo, está clarísimo. Fíjate que ahora tiene 32 años, en esa época debía tener 21, 22, 23, no me acuerdo, 23. Bueno, pues le daba ya por soñar en otras cosas. Y él quiere ser empresario, tiene una beta empresarial de hombre de negocios brutal, y se le ocurrió que podía cambiar la Copa Davis, crear una empresa para hacerlo, es lo que ha hecho. Y ha cumplido ese sueño, 9 años después, ¿no? Sí. Pero el Mundial de Sudáfrica cambió a Piqué, le dio un futuro como negociante, y también yo creo que ahí empezó el romance con Shakira.
Claro, allí se conocieron en torno al Waka Waka. Y de Shakira, que por cierto va a actuar en la Copa Davis, no puede haber mayor muestra de apoyo. Él cuenta también, te cuenta a ti en la entrevista, que es fundamental para que él haga cosas diferentes
Exacto, estar en el campo, que ¿no? Para él es una motivación. Ella también es una persona que se ha hecho a sí misma, se ha convertido en una estrella mundial desde venida de Barranquilla, Colombia, y que, bueno, también ha montado su propio negocio, con el que ha tenido problemas también con Hacienda, pero que es para él una especie de motivación constante.
Oye, hay algo curioso en la entrevista, que yo por lo menos no conocía, que es la relación de Piqué con el capo de Facebook, con el fundador y jefe de Facebook, Mark Zuckerberg.
Sí, señor. Hay una de las cosas que más se pueden utilizar en el ambiente o en la esfera de Piqué es su capacidad de relaciones públicas. Esto les asombra a todos sus colaboradores. El director general de Cosmos Global Holding, que es la empresa que ha montado Piqué para la Copa Davis y para más cosas, dice que es un superdotado de las relaciones públicas, que él las labra de una manera natural y, bueno, pues si se da, las utiliza, o si no, no. Y entre esas está la de Mark Zuckerberg, que cada vez que ha ido a Barcelona al World Mobile Congress, o cada vez que Piqué ha ido a Estados Unidos, San Francisco, Silicon Valley y todo eso, han tenido una relación bastante fructífera.
Te podría decir, pero no en el mal sentido, sino una persona muy obsesiva, pero en el buen sentido, es decir, se pone un objetivo y hasta que no lo consigue, pues no para de intentarlo y de trabajar. Y
Y eso también, tú también.
Te diría que visionario, sí, porque sí. Al final, eso pues sí. En su momento compró Instagram, que ahora, pues por la cantidad que lo compró, pues parece obviamente una ridiculez con lo que es Instagram ahora mismo, WhatsApp lo mismo. O sea, que ha sabido ver las oportunidades, no solo creando su empresa, que fue Facebook, sino también pues sabiéndose reinventar, ¿no? Porque al final, si se hubiera quedado solo con Facebook, pues Facebook es lo que es, ha tenido. Pues, no sé, son 10, 15 años de historia, pero bueno, ahora ya llega un límite que no puede crecer más.
No, quizá la clave de su propia transformación es esa palabra que utiliza, reinventarse. Se lo cuenta del fundador de Facebook, pero le aplica a él también, ¿no? Porque además los futbolistas tienen carreras cortas.
Claro, se lo aplica y además lo ve en otros jugadores que cuando acaban su carrera se quedan medio parados, sin saber qué hacer, sin saber qué va a ser de su vida, no porque tengan problemas económicos en su órbita, sino porque, bueno, porque con 35, con 36 años, la inactividad debe ser una especie de condena. Y entonces él ya está, como está viendo la salida, está preparando ya esa salida del fútbol, poco a poco. Además, ya ha dejado la selección española, entonces tiene un poquito más de tiempo libre para estas cosas. Y como es un hiperactivo, pues se está asegurando el día que deje el fútbol, saber que al día siguiente va a tener algo que hacer interesante, ¿no?
Jesús, cuando estuviste con él en Barcelona, ya conocíamos la sentencia del procés, habían empezado a producirse los primeros altercados y los primeros incidentes violentos graves en la calle, y bueno, cuando hablábamos de líos, de que él se mete en líos, en fregados, es porque él habla abiertamente de política, y contigo y con el País Semanal lo ha hecho también, ¿no?
Sí, señor. Bueno, yo le pregunté, obviamente, creo que era el segundo día de altercados, cuando yo llegué a Barcelona a hacer la historia, y él no se corta a la hora de hablar y dar su opinión.
Intento ser siempre muy claro al respecto, es decir, y siempre he apoyado firmemente el derecho a decidir, y eso no me escondió nunca. Nunca he dicho que fuera independentista.
¿Por qué no lo eres?
No porque lo sea o porque no lo sea, porque a que la gente cuando va a votar el voto es secreto, y la gente no tiene que ir diciendo si lo es o lo es, porque a los jugadores nos obligan a tener que posicionarnos. Yo cuando voy a votar y voto una cosa o la otra, pero la gente no tiene que saber el que yo sí, yo no quiero. ¿Por qué tengo que decir yo una cosa o la otra? Yo puedo abogar o puedo defender por en este caso, el derecho a decidir, como también pues he defendido la selección española durante 10, no más, porque estuve desde la sub-16, durante 13 o 14 años.
Hostia, pues yo he defendido las dos cosas sin ningún problema. Eso de que no, los deportistas no se pueden mojar. Hostia, pero si se mojan a lo que tú piensas, entonces sí que se pueden mojar. Es solo cuando no piensas lo que dice el jugador, entonces ahí ¿por qué se mete? No, hostia, no. Los jugadores son altavoces que tienen una repercusión muy grande, pero que tenemos el mismo derecho de ser ciudadanos que cualquier persona que está paseando por la calle. O sea, es que vamos.
Y entonces, ya que te quieres mojar, ¿qué te ha parecido la sentencia?
Pues me ha parecido muy dura la sentencia. Cada uno tiene su opinión y habrá gente que dirá que es floja, otra dirá que es fuerte y otra dirá que está bien. Pero es que no teníamos que llegar a este punto, es que tendría que haber sido los políticos que hicieran de ambos lados, que hicieran su trabajo.
Bueno, confía en que realmente haya una solución para el problema con Cataluña, ojalá.
Uh-huh. Ojalá, ojalá.
Este domingo 10N, vamos a, 10N, a vamos a las urnas, ya veremos. ¿Algo más que te contara Piqué que te haya sorprendido del personaje?
Bueno, estuvo muy cercano, habló de cosas que habla poco, de su familia, de los niños, de cómo son perciben en su crecimiento que uno sale más a papá y otro más a mamá, que hay uno que es un loco del fútbol, el mayor, Milán, que se sabe las alineaciones, que se sabe quién marca los goles en los mundiales, que es una especie de friki del fútbol, y que el otro es mucho más fantasioso, más artista, más le gusta tocar la batería, le gusta bailar, o sea, sale más a las caderas de mamá. Y también, bueno, su cercanía con... Le vimos también en plena actividad, en un día normal de trabajo, dentro de su empresa, reunido con todo el equipo, muy activo, muy pendiente de las decisiones que se tomaban, de los detalles. Acudimos también a un entrenamiento del Barça y, bueno, se dejó hacer dos o tres sesiones de fotos en dos días consecutivos. O sea que estuvo muy generoso y muy, muy consciente también de que este paso, este día de la Copa de Davis, este nuevo escenario en su vida es muy importante para su futuro.
Pues las fotos las podemos ver en El País Semanal, la entrevista que le ha hecho a Piqué Jesús Ruiz Mantilla, y veremos cómo le va en esta nueva aventura, porque dentro de poco tendremos la Copa Davis, y veremos si este nuevo formato y esta nueva aventura empresarial se convierte también en una aventura deportiva, interesante y relevante para los aficionados al tenis,
que entre los que yo me cuento también vamos a sacar tajada, porque seguro que será algo mucho más divertido.
¿A ti te gusta el formato? ¿El nuevo formato de la Davis?
El nuevo me gusta, me convence mucho más que el antiguo. El antiguo estaba ya, vamos, se caía de maduro.
Muy bien, Jesús, pues muchas gracias.
Gracias a ti.
Dice la leyenda que a la sombra de una ceiba en la Plaza de Armas, hace ahora 500 años, se fundó La Habana. Una década antes, el hidalgo gallego Sebastián de Ocampo había descubierto su hermosa y abrigada bahía. En su invención fue clave su posición geográfica junto a la corriente del Golfo, que permitía navegar por el océano sin depender de los vientos. Fortificada para evitar los ataques de corsarios, los barcos de la flota Nueva España llegaban de Veracruz, Cartagena de Indias o Portobelo, y la ciudad doblaba su población fija, entregada al comercio y a brindar los servicios y abastecimientos que requerían los buques en tránsito. Mauricio Vicente es nuestro hombre en La Habana. ¿Qué tal, Mauricio?
¿Cómo estáis?
Bien, ahora hablando de este 500 aniversario de la fundación de la Habana, en un libro que has escrito y en un reportaje que publicamos en El País Semanal, que es prácticamente una declaración de amor a la ciudad.
Sí, bueno, este libro tanto para Javier Mariscal como para mí es muy especial. Nosotros llevamos mucho tiempo vinculados a La Habana de una forma personal, pero claro, escribir un libro de La Habana con mayúsculas, esto es un reto que da vértigo. La Habana es una ciudad que ha sido para España pues la ciudad por la que no solamente España, sino Europa entró al Nuevo Mundo. Es la ciudad más querida, la ciudad que fue la última colonia de Cuba, la última colonia de España. Y bueno, pues contar sus historias y sus secretos ha sido realmente un viaje a los orígenes fabuloso.
Hay una cosa que cuentas en el arranque de tu texto, que es el ejemplo de todas las capas que hay en la Habana, de tanta historia acumulada, no solamente en las calles, pero también en los palacetes, el minucioso trabajo de recuperación, concretamente de uno de los más antiguos, de las más antiguas residencias señoriales, que es del siglo XVI, y donde se pueden encontrar hasta, ¿qué son?, 20 catas diferentes.
Sí, efectivamente. Esta es una casa, o sea, los orígenes se remontan al siglo XVI, aunque es una casa del siglo XVII, es una de las más antiguas de La Habana Vieja, queda justo al lado del Palacio de los Capitanes Generales y ha sido restaurado como museo de pintura mural, y allí tú vas encontrando pues que los restauradores y los profesores de restauración van haciendo esto como unas calas exploratorias, que es con un bisturí, van sacando y van encontrando los motivos geométricos, vegetales, cuernos de la abundancia, en fin, las decoraciones que gustaban en un momento determinado. Y claro, a medida que tú profundizas en estas calas, esto vas llegando, haciendo un recorrido por la historia y por la estética, los gustos estéticos de la ciudad. Ahí te das cuenta de la inmensa riqueza de La Habana. Lo mismo ocurre al pasear por las calles de La Habana, que tú vas viendo una serie de rejas, guardavecinos, unas portadas barrocas, que es lo hermoso de La Habana, a pesar del estado de deterioro en que se encuentran muchas de las construcciones. Tú siempre detrás ves un velo de una riqueza y de una brillantez maravillosa. Y descubrir este camino también es un poco, nos ocurrió a Javier Mariscal y a mí. Asombrándote a cada paso.
Oye, las ilustraciones de Javier Mariscal son una absoluta delicia, no solamente las calles, la ciudad, algunas han inspirado también en los planos y en los mapas antiguos, sino también de la gente, ¿no? De ese profundo mestizaje que es toda Cuba en general, pero La Habana en concreto.
Claro, es que La Habana es un estado de ánimo también, y son sus gentes. Y sus gentes, pues bueno, pues todos sabemos cómo es el cubano, pero el habanero es una persona especial, porque yo creo que todo eso que hablábamos antes, que todos estos 5 siglos de historia y esta forma de ser, que esta siempre ha sido una ciudad, como decíais, que desde el principio siempre, por ejemplo, una de las cosas que descubrimos es que muchas de las casas del siglo XVI, XVII, aquí desde siempre se habilitó un cuarto o dos cuartos para alquilar, para esas flotas que venían, que desfallecían el ritmo de la ciudad, porque cuando se te doblaba la población de La Habana, estaba todo puesto en función de esas riquezas que pasaban por aquí y de esos marineros que pasaban, y conformó una ciudad muy especial. Eso, nosotros hicimos, por ejemplo, en ese libro un capítulo especial que se llamaba El mestizaje, y donde se habla de eso. El mestizaje es humano y también arquitectónico. Tú vas caminando por La Habana y tú te encuentras 200 tipos de columnas diferentes, unas más gordas, otras retorcidas, unas con capiteles dóricos y bases de otro estilo, en fin, toda una mezcla. Y así mismo son los habaneros en el color de su piel, en su carácter. Y eso un poco es una de las esencias y de las maravillas de La Habana.
Cuéntame una cosa, Mauricio. Los reyes de España viajan a Cuba en lo que va a ser el primer viaje oficial de un jefe de Estado español a La Habana, porque aunque el rey Juan Carlos estuvo en el año 99, era con motivo de la cumbre iberoamericana y no se consideraba un viaje oficial. Me imagino que habrá expectación, ¿no? Porque Felipe
VI,
y Leticia paseen por las calles de La Habana.
Claro, claro, claro. Son esto no solo en la democracia de España, son en 500 años que se cumple ahora de La Habana de fundada, aquí nunca vino un rey de España. Y aquí en Cuba, pues bueno, van a hacer, obviamente habrá una recepción a la colonia española, habrá pues lo típico, los encuentros con empresarios, pero la parte histórica es importante. Esto en este viaje, por ejemplo, aquí en La Habana, además de recorrer esto, la ciudad, ¿no?, también van a Santiago de Cuba, aunque no es La Habana, a rendir homenaje a los caídos en la batalla naval desde julio de 1898, cuando el almirante Cervera perdió la flota, y a partir de ahí Cuba empezó bajo dominio norteamericano. O sea, son muchas cosas y muchos símbolos, y eso está muy presente en esta visita.
Mauricio, te quería preguntar por algo muy concreto. Las veces que yo he estado en La Habana, algo que se percibe, y que no sé si sigue siendo así o no, es el profundo cariño y los lazos tan profundos que siguen uniendo, concretamente, la ciudad de La Habana con España. Yo no sé si eso, pasados los años, sigue siendo igual o no. Hay otras ciudades de América, otros habitantes de América, que miran a España y el recuerdo imperial de otra forma un poco más compleja. Y sin embargo, en La Habana, la pasión por España y la sensación de vínculo con España es absoluta.
Es igual. Tanto es así que cuando termina la guerra de independencia, muchísimos españoles se quedaron a vivir en Cuba y no tuvieron ningún problema y nunca fueron marginados. Y aquí al español es parte de la familia. O sea, nunca ha habido un sentimiento anti-español, sino todo lo contrario. Y eso se ve cuando vas caminando por las calles.
Mauricio Vicente, enhorabuena por esta preciosidad de libro. Dale también la enhorabuena a Javier Mariscal por estas ilustraciones que son maravillosas y que podemos ver parte de algunas de tu texto y parte de esas ilustraciones en el País Semanal. Y viva La Habana.
Bueno, viva La Habana y viva a vosotros por estas palabras. Un abrazo grande.
Un abrazo, Mauricio. Además de este viaje por La Habana y de la entrevista a Piqué, en el País Semanal encontrarás el último trabajo del fotógrafo de moda Peter Lindbergh. Antes de morir, hace 2 meses, recopiló algunas de sus fotos icónicas con las mejores modelos de las últimas décadas. Este domingo, 10 de noviembre, en tu kiosco y también en la web. Hasta la próxima semana.